Son las 6 y las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Última hora, detenido en Palma, un hombre de 40 años por presuntamente matar a cuchilladas a una mujer, la hija de la víctima de 3 años. También ha presenciado los hechos y se encuentra herida. La Policía Nacional investiga el vínculo entre el agresor, la mujer y la niña. Detalles, Juan Andrés Ruiz.
Todo ha sucedido alrededor de las 3 de la tarde en la localidad de Campastilla, perteneciente a Palma. El incidente se ha iniciado como un aparente accidente de tráfico, lo que ha movilizado a la policía local a personarse en el lugar. Sin embargo, al llegar, los agentes descubrieron el cuerpo sin vida de la mujer con signos evidentes de violencia, lo que cambió radicalmente el enfoque de esta intervención. Según las primeras investigaciones, dentro del vehículo también viajaba una niña de aproximadamente 3 años, hija de la fallecida, quien resultó herida en el accidente. Además, una mujer que circulaba en otro coche en sentido contrario sufrió lesiones como consecuencia de la colisión. Ambas han sido atendidas por los servicios de emergencia del SAMU 061 y trasladadas a centros hospitalarios. La Policía Nacional, junto con el equipo de homicidios y la Policía Científica, trabaja en el lugar para esclarecer los detalles del suceso. Las primeras hipótesis apuntan a una posible relación sentimental entre el detenido y la víctima, aunque este extremo aún está bajo investigación.
Francia tendrá un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas. Así lo ha asegurado Emmanuel Macron tras la reunión que acaba de mantener con todos los partidos del espectro político, menos los de extrema izquierda y derecha. Siguiendo el encuentro ha estado nuestra corresponsal Asunción Serena. Asun, ¿cuáles son las conclusiones de la reunión?
Lo que está claro es que la situación política en Francia está complicada. Es lo primero que ha comentado el líder de los republicanos, Laurent Wauquiez, tras finalizar la reunión.
La reunión que acaba de tener lugar confirma desgraciadamente que estamos en una situación extremadamente grave para nuestro país. Tras el voto de censura por Le Pen y Mélenchon, nos encontramos en una situación de bloqueo institucional muy difícil. Los conservadores esperan llegar a un acuerdo que permita la creación de un gobierno que no sea censurado, pero no van a discutir sobre un programa con gente que no comparte su visión de lo que hay que hacer por Francia. Por su parte, socialistas, verdes y comunistas dicen que si ellos son llamados para formar gobierno, entonces se comprometen a no utilizar el artículo 49.3, el llamado decretazo, lo que les obligará a trabajar en equipo en la Asamblea Nacional. A pesar de todas estas dificultades, Emmanuel Macron ha asegurado que habrá un primer ministro en 48 horas.
Y tras la caída del régimen de Al-Assad en Siria, se abre una etapa de incertidumbre en el país. La pregunta es, ¿qué pasará a partir de ahora? Esteban Ortega es hermano marista en la ciudad de Alepo.
Poco a poco se ha ido convenciendo que la violencia engendra violencia y ha tomado el nombre que tenía en su pueblo natal, el nombre de familia. Son pequeños signos, pero muy significativos, de que si el líder cree que el futuro del país no pasa por los enfrentamientos, sino por reconstruir las personas y las distintas realidades de la vida, eso ya es un buen signo, al menos para nosotros.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a buscar respuestas. Analizaremos con la ayuda de expertos el futuro de este país. El futuro de Siria será a partir de las 7. Y se confirma el cambio de fecha del partido Valencia-Real Madrid. Luis Munilla.
Los futbolistas de ambos equipos no querían jugar el 2 de enero, inhábil por convenio. Así que, como veníamos contando en COPE, el Valencia-Real Madrid se va a jugar finalmente el viernes 3 de enero a las 9 en Mestalla. Pero hoy lo que importa al Madrid es la Champions. A las 9, Atalanta-Real Madrid, con los blancos ahora mismo en el último puesto que da acceso a seguir en la competición y con la buena noticia del regreso de Vinicius. Y a las 7 menos cuarto arranca un Girona-Liverpool tan complicado como decisivo para las aspiraciones del Girona. Última hora desde Montilivi, Albert Díez.
Cuenta atrás para que arranque un partido histórico y, como apuntabas, decisivo para el Girona en la Liga de Campeones. Recibe al Liverpool con la obligación de sumar ante el conjunto inglés. 4 cambios en el 11 del Girona respecto al equipo que perdió frente al Real Madrid. Gazzaniga en portería, francés, Juanpe, Krejci y Blind en defensa, Uriol Romeu, Miguel y Van de Beek en el centro del campo, bandas para Asprilla y Brian Hill, con Danjuma en punta. Habrá lleno en Montilivi con también 500 aficionados del conjunto inglés.
Tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 y habla Mourinho antes del Fenerbahce Athletic de Bilbao de Europa League. La gente es más de Lamine Yamal, pero yo soy más de Nico Williams. Espero que termine de blanco, ha dicho el entrenador portugués ex del Real Madrid.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 7 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan cielos nubosos, alguna lluvia dispersa en la sierra, 8 grados de máxima y 3 de mínima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas, A2 Torrejón, A4 Pinto y A6 Majadahonda. De salida, A1 Alcobendas y A3 Rivas. En la A4 en Butarque, en ambos sentidos, M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3, Mercamadrid A42 y Pozuelo y Valdemarín sentido A5. Y en la M50 retenciones en Majadahonda y Las Rozas hacia la A5. Los sindicatos aplauden el nuevo convenio del personal laboral y el acuerdo sectorial de funcionarios de la Comunidad de Madrid firmado con la presidenta regional Ayuso, lo que va a beneficiar a 40.000 empleados públicos. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Bueno, es curioso esto de lo que vamos a hablar a continuación, porque el equipo de investigadores del yacimiento de Noeda en Villar de Domingo García, en Cuenca, se ha propuesto todo un reto: determinar si los vecinos actuales de la Alcarria y la Serranía Conquense son descendientes de los que vivieron en esa villa romana en el siglo IV después de Cristo. Para ello, necesitan recopilar el ADN local para compararlo con los restos encontrados en el yacimiento. Una propuesta que han visto con buenos ojos los vecinos de la zona, como nos confirma Javier Parrilla, que es el alcalde de Villar de Domingo García.
Es un proyecto súper interesante y que ha despertado, además de expectación, pues ilusión, porque siempre ver hasta dónde llegan sus raíces en el pasado, y en este caso nuestras raíces están nada más y nada menos que hace 2000 años en un lugar tan emblemático como es la Villa Romana de Noeda, es ilusionante y además muy emocionante.
Bueno, pues de este asunto vamos a hablar también con nuestro divulgador científico aquí en la tarde, que es Jorge Alcalde. Jorge, muy buenas tardes.
Ave, Pilar.
Te has puesto en plan
ave,
romano.
Claro, porque quién sabe, oye, yo no
a ver si vas a ser descendiente.
No soy de Villar de Domingo García, pero bueno, al final el ADN se va expandiendo y no estamos tan lejos de aquí, Madrid y Cuenca, a lo mejor algo de romano tenemos.
Oye, ¿te imaginas? Esto me parece apasionante. ¿Qué nos puedes contar de este yacimiento?
Bueno,
para
el yacimiento es fascinante, ya de por sí el yacimiento. Luego ahora vamos a hablar de esta investigación de intentar buscar el ADN de los vecinos para ver si alguno es descendiente de un romano o de una romana. Pero el yacimiento es fascinante porque puede ser. En esto los rankings siempre hay quien los ve de una manera o de otra. Uno de los yacimientos más importantes de la Hispania romana y posiblemente uno de los más importantes de Europa fuera de Roma. Es una gran villa que conserva, entre otras cosas, un mosaico de más de 200 metros cuadrados muy bien conservado, un salón triábside también que es muy interesante desde el punto de vista arqueológico, unos enterramientos de los que también vamos a hablar hoy. Bueno, en definitiva, es una joyita, es una joya para la historia, para la historiografía de ese periodo de la Hispania romana, en este caso del siglo IV después de Cristo, y que va a dar muchas noticias en el futuro para los historiadores, sin duda.
Bueno, en las últimas excavaciones de este año se encontraron también tumbas que podrían haber propiciado esta investigación.
Sin duda, es una necrópolis con 4 tumbas, parece que hay dentro 8 individuos que pudieron ser, bueno, hubo algunas reducciones, y en definitiva que pueden extraer investigación, datos sobre cómo era la vida entonces. Y posiblemente, junto con algunos otros hallazgos muy recientes, el pie de bronce de una estatua, todo esto va a componer una imagen de cómo era lo que hoy llamamos Cuenca hace pues esos casi 2000 años, en el siglo IV después de Cristo.
Miguel Ángel Valero es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, es el arqueólogo responsable de este proyecto de investigación del yacimiento de Noeda. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo se os ocurrió, Miguel Ángel, comenzar esta investigación? No sé si por el hallazgo de estas tumbas de las que estábamos hablando ahora o la curiosidad venía de antes.
No. Es por el hallazgo de las tumbas. El yacimiento de Noeda, como bien ha dicho el compañero, es un yacimiento realmente excepcional, no solo por el conjunto musivo, sino también por todas las estructuras, las estancias de grandes dimensiones que tenemos. Para que os hagáis una idea, el balneum mide 1000 metros cuadrados, el baño privado de este señor está ricamente decorado con esculturas y demás.
¿1000 metros
Pero,
cuadrados?
En este caso, Sí. A ver, en Noeda es un ejemplo claro de la opulencia de estos grandes domini de finales de las postrimerías del imperio, que tienen unas construcciones que intentan emular al propio emperador. El comedor mide 290 metros cuadrados, el comedor privado, el salón
Pero qué
triapsidiado. Sí,
exageración es
sí.
esta.
El balneum, el baño, las termas privadas, donde una sala fría, caliente, templada, varias bañeras, completamente decorado con mosaicos en el suelo, en mosaicos en el techo y además una buena parte de las paredes con mármoles de 30 tipos traídos de todo el imperio, mide casi 1.000 metros cuadrados también.
¡Qué
El
barbaridad!
sistema de piscina, el sistema de piscinas que tiene son piscinas calefactadas, que además nos hemos encontrado este año también la cloaca, las canalizaciones de las para limpiar el agua de las piscinas, no el agua sucia, el agua limpia. Y allí hemos encontrado collares, hemos encontrado monedas, hemos encontrado un epígrafe, por tanto tenemos momento inicial y momento final de ese edificio. Pero es que las tumbas están en un espacio cruciforme, que no sabemos aún su significado, que tiene hasta ahora 2,60 m de altura conservada, de donde hemos podido excavar, y que mide 900 metros cuadrados también. Es decir, en Noeda todo es una ostentación del poder, es de verdad la opulencia arquitectónica
Claro.
llevada a la máxima potencia.
Y Miguel
Y
Ángel,
en esta
¿por
estancia
qué justo
cruciforme, o sea,
en Noeda? ¿Qué es lo que ocurrió ahí? ¿Qué había ahí para que sirviese de sitio para este lugar tan maravilloso y tan importante, me imagino, dentro de la vida civil de la época?
bueno, pues Noeda somos un yacimiento joven porque llevamos apenas 15 años de investigación. Eso está muy mal porque hemos llegado en época de crisis económica, pero está muy bien porque hemos llegado en la época en la que la investigación es siempre transversal, con varias ramas, no solo la arqueología, sino todas las ciencias, biología, arquitectura, antracología, fauna, cada una de las ciencias aportan. Y entre todos estamos intentando discernir qué es lo que pasaba allí, porque hemos hecho estudios de georradar y sabemos que la villa mide 100.000 metros cuadrados. El complejo mide 10 campos de fútbol. 10 campos de fútbol. Dentro de esos campos de fútbol hay una domus, una propia para la pars urbana, que mide casi dos campos de fútbol, 20.000 metros cuadrados. Eso mediante georradar, pero hemos excavado apenas un 5%, llevamos excavados 5.000 metros cuadrados. Por tanto, por el momento, está resultando esquivo el propietario, el dominus de este complejo y por qué estaba allí con esa gran ostentación del poder. Seguimos avanzando, la arqueología cada día hace nuevos descubrimientos.
Ya veo, ya veo. Bueno, y ahora tenéis pendiente hacer este estudio, creo que a partir de enero,
Sí,
¿no? Y estáis recopilando
sí.
peticiones de vecinos.
Bueno, a ver, la villa romana de Noeda tiene varios momentos de uso. Tiene un momento inicial en el siglo IV a.C., en época ibérica, que no es una villa, sino un asentamiento ibérico, luego una villa altoimperial, la villa monumental del siglo IV, y luego hay una villa después de la villa, que es un elemento donde cuando el dominus se va y se quedan estas gentes que van ocupando los espacios, siguen perviviendo allí hasta el final del siglo V e inicios del siglo VI. Y es de esta época de donde hemos encontrado la necrópolis. En ese gran salón cruciforme de 900 metros cuadrados, cuando colapsa, cuando se viene abajo, algunas de las estancias las ocupan como viviendas, otras, una sala octogonal, lo ocupan como un horno de pan doméstico, y otra zona de esa estancia, de esa gran estancia, la convierten en una necrópolis improvisada. Una necrópolis donde hay 9 individuos en 4 tumbas. Y precisamente de esos individuos, ya de las postrimerías del imperio, ya del siglo finales del quinto, inicios del sexto, es de los que estamos haciendo un estudio de todo tipo. A los pobres, la verdad es que los estamos exprimiendo. Primero nos interesa mucho saber si los que están en las mismas tumbas, que está claro que unos están en posición primaria y otros han sido apartados cuando ya se había podrido la carne, pero otros habían sido empujados hacia un lado cuando uno estaba en proceso de putrefacción, porque se ve cómo está uno ladeado y se encaja el siguiente individuo. Pues nos interesa saber si ellos eran familiares, si tenían alguna línea de consanguineidad. Y además, a cada uno de ellos también les estamos haciendo estudios para intentar ver si somos capaces de recuperar su última comida. Y es que saben ustedes que los fluidos, cuando se descompone, si estamos de cúbito prono o de cúbito supino, enterrados, los fluidos en la descomposición se nos vienen debajo del coxis aproximadamente. Y ahí En ocasiones suena la flauta y aparecen restos de las últimas comidas. Y si han tenido enfermedades pues aéreas, que en los pulmones puedan dejar alguna marca, en ocasiones también. Eso no lo sabemos aún. Lo vamos a hacer en el laboratorio Hércules de Évora, pero estamos recuperando toda esa información.
Pero bueno, tantos pues, siglos después, ¿se puede conocer todo eso?
Sí. Además, incluso anterior, eso es una técnica muy novedosa. Se recupera los trozos de tierra que hay debajo, y dentro de los trozos de tierra aparecen varias cosas varios elementos. Si, por ejemplo, una técnica muy novedosa ahora que ya hemos hecho en Noeda es la palinología. Nosotros podemos recuperar la flora y la fauna de un entorno viendo la antracología, las maderas, si se conservan, viendo la carpología, las semillas, pero también en cada uno de los estratos recuperamos unos 10 centímetros por 10 centímetros de tierra, y ahí el polen se ha acumulado y hemos podido recuperar aquellas plantas que no dejan huella porque no tienen semillas mediante palinología. Entonces es una cosa muy común ya que estamos recuperando los ecosistemas.
Es un trabajo fascinante que tiene mucho de ciencia, de antropología, de arqueología, de ciencia forense, evidentemente. Yo no sé, Miguel Ángel, si, de la época romana conocemos mucho. De Hispania conocemos mucho. Yo no sé qué sorpresas puede deparar una investigación tan exhaustiva en un yacimiento como este.
Pues mire, Noeda, la verdadera maravilla de Noeda es que es una cápsula del tiempo. Hasta ahora no hemos documentado ninguna evidencia que a partir del siglo VI haya una ocupación. Entonces eso para nosotros es un verdadero banco de datos excepcional. Como le decía, hemos llegado en una época en la que ahora mismo... Antes las excavaciones arqueológicas en los años 30, 40, 50 del siglo pasado se hacían con unos intereses que eran mayormente vamos a generar museos, vamos a extraer los mosaicos, y a lo mejor no estaban tan interesados con estas otras cuestiones como son los enterramientos tardíos, los componentes constructivos, porque estamos haciendo el cálculo de cuánto costó construir la villa. Mediante el edicto de Diocleciano sabemos el precio de los materiales, entonces estamos calculando cuánto costó la villa. Pues los mármoles, las canteras de las extracciones, etcétera. Bien, pues nosotros hemos podido recomponer todo esto y nos está dando unos datos que ayudan a yacimientos que se excavaron en otras épocas con otros intereses científicos. ¿Qué aporta? Nos está dando luz sobre algo que cuando nosotros pensamos tradicionalmente en el mundo romano, estamos pensando en el Alto Imperio. Las grandes conquistas, el mundo romano con las construcciones... Es que en esta época estamos hablando del final del Imperio Romano, una época maravillosa, de cambios políticos, de cambios económicos, de cambios religiosos,
culturales, de gente que cruzaba el Mediterráneo, de todo tipo,
claro, de gente que cruzaba el Mediterráneo con pateras porque huía de presiones políticas y religiosas. Es en esta época donde habitualmente en los libros de historia se nos enseña que la historia, pues todo nos ha enseñado en el instituto, épicas gestas, triunfantes batallas, tratados. Pero esta gente que se creó vivir en Noeda en el siglo V y VI, esa gente que vivía en este entorno y que lo identificaban como suyo, decidieron no huir, quedarse allí, adaptarse y resistir en esa zona, y son los que crearon la historia del entorno. Y por eso nos parecía oportuno, sabiendo que es complicadísimo, porque tenemos épocas de conquista árabe, la repoblación con la gente que vino incluso de la zona francesa, pero nos parecía oportuno, ya que hemos hecho el ADN de cada uno de los individuos, trazar una línea para intentar discernir si somos capaces de encontrar algún ligero descendiente.
Miguel Ángel, ¿y están colaborando los vecinos? ¿Cómo se han tomado este estudio, esta idea?
Pues están colaborando tanto que nosotros ya advertimos en la presentación de los resultados que íbamos a hacer el llamamiento a partir de enero, pero no han esperado que hiciéramos el llamamiento.
Están impacientes.
Sí, estamos recibiendo muchas peticiones. Bueno, pues apellidos tradicionales que históricamente se saben que son de la zona, otros no tan tradicionales, pero que sus abuelos estuvieron por allí. Bueno, pues la gente se está ofreciendo. Entonces, cuanto más tengamos, más fácil va a ser dentro de este pajar encontrar la aguja. la aguja de... Bueno, pues que si los la cultura islámica que llegó después y dejó su pozo, la repoblación cristiana, en los movimientos migratorios de la baja edad media, pues eso, vamos a tener mucha mezcolanza, como somos en esta zona, una mezcolanza de culturas, pero dentro de ellas en algún sitio estarán los oriundos de la Villa Romana de Noeda.
Bueno, pues a ver si los encontramos a través de esta apasionante investigación de la que nos acaba de hablar Miguel Ángel Valero, que es el arqueólogo responsable de este proyecto del yacimiento de Noeda de Villar de Domingo García. Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de estas investigaciones que lo único que intentan es aportar luz.
Bueno, nos dan mucha cultura y nos dan mucha información de nuestra historia y nuestro pasado. Gracias, Miguel Ángel.
Gracias a vosotros, muy amables.
Bueno, qué interesante, Jorge Alcalde. Te iba a decir, bueno, el apellido tiene mucho que ver, el tuyo no es romano, evidentemente.
No,
el alcalde viene de apellido árabe, ¿no?
Tiene toda la pinta, sí. No, pero nunca se sabe, porque efectivamente en esta época, como ha dicho Miguel Ángel, se está comenzando toda esa fusión de influencias del norte del sur de Francia, del norte de África, de las influencias romanas, indígenas, hispánicas, y es muy interesante ver hasta dónde estas sangres se han ido mezclando. En Estados Unidos está muy de moda que la gente haga un test genético para ver si tiene una gotita de sangre Sioux, y lo pueden ahí un poco en el currículum. Yo tengo una gotita de sangre Cheyenne. Bueno, aquí no hacemos estas cosas, pero para la ciencia es muy útil poder saber exactamente hasta qué punto lo que sabemos de los libros,
sí,
y de los anales se transforma en algo que pasa por nuestra sangre. Por nuestro ADN, y se puede conformar en nuestra raza, nuestra forma de pensar, nuestra forma de tener los ojos, de tener el pelo, y eso viene de entonces.
Oye, y a lo mejor alguno, su carácter, dice, si es que esto viene porque tenía yo, ¿eh?
Claro, pues alguien que sea muy
ascendencia romana,
que puede venir de un pretor, imagínate,
claro.
Un pretor, y habla así como
este carácter que yo tengo viene
de Catilina, Butere,
del Imperio
Patentia
Romano,
Nostra, claro, el latín, si todo viene en latín, pues a lo mejor viene de eso también.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de esta investigación a ver qué saca en claro. Jorge Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos.
Hasta otra.
Y los oyentes, ¿qué nos van contando, Rosa Rosado?
Bueno, estamos hablando de las modas, de lo que nos obsesionamos con ciertas cosas, que somos muy pesados. No sé qué está pasando con los botes de cristal, porque antes nos decía una oyente que ella los guarda, no los tira, tiene una buena colección, y no sé, fíjate, se abre la veda, ¿eh?
Hola, la tarde. A ver, lo de los botes de cristal, ese es un tema que a mí me trae. En mi casa llevamos toda la vida guardando botes de cristal para después hacer salsa casera, pimientos... Bueno, viviendo en un pueblo, en el campo, hay mucho que meter en botes. La última vez que apuntamos eran más de 1.200 botes de diferentes productos guardados en conserva. Habrá como unos 1.500 o 1.800 tranquilamente. De hecho, yo cuando compro un producto, me fijo en el bote que más me gusta, no exactamente en la marca. Venga.
Casi 1.800 botes.
Supéralo.
No se puede superar.
No, vamos, no te digo como dice Mota, no te digo que me lo superes, igualamelo.
Efectivamente.
Igualamelo. Pero bueno, en este caso tiene, hombre, son muchos, ¿eh? Son muchos. Tiene sentido porque si se dedica a embotar,
sí, bueno,
pues necesita esos tarros de cristal.
Por muchas cosas que
conserva.
Que metas en botes 1.800.
Son muchos. Son
¿para
muchos
consumir? ¡Qué barbaridad!
¿Esto tiene alguna explicación científica,
no,
Jorge Alcalde?
Es explicación económica, porque no solamente hay que conservar el bote, sino meterle cosas dentro. O sea, que la cantidad de cosas que hay que producir para rellenar 1.800 botes de cristal. Me parece fascinante.
Sí, se confirma que eso de guardar botes es moda, sí. Bueno, vamos con otra obsesión.
Hola, buenas tardes a la gente. Mi obsesión son las latas. Cuando tenía 19, 20 años me puse a coleccionar latas. Tendría como unas 9.000 latas. Digo tendría porque las tenía guardadas en un trastero en Catarroja y ¿para qué te iba a contar? Mi mujer me dijo que el día que me muriera lo primero que iba a hacer sería tirar la colección de latas. Bueno, pues ya con el tema de la dana,
qué
ya
pena.
No tengo colección de latas. Las tiré todas y ya no cojo ninguna lata más ni compro ninguna lata más. Buenas tardes a todos.
Oye, me queda la duda. ¿Latas de qué?
Latas, pues supongo de latas de estas de
conserva de bebidas,
sí,
a lo mejor de refrescos.
De bebidas, de refrescos, claro. ¿Para qué quieres eso?
La gente las conserva mucho, mantiene las etiquetas bien perfectas,
sí, cuida.
Para que no se ensucien, que no se oxiden.
Ay, qué penita perder una colección así que dices, bueno, lo hacía con todo su cariño, pero bueno.
Yo no lo veo, ¿eh? Yo coleccionar latas que
me parece una lata, sinceramente.
Sí, a mí también. Bueno, por estas cosas, fíjate, no hay que tirar la ropa.
Gente, buenas tardes. Pues mira, de las modas, yo recuerdo cuando yo era pequeñito que mi padre tenía una camisa de pana de cuadros blanco y negro, la cosa más fea del mundo. Bueno, pues en un momento determinado, no me preguntes por qué, calculo yo que entre 1990 y 1992, en ese impasse de 2 años, se pusieron de moda las camisas blancas y negras de cuadros. O sea, claro, entonces yo digo, ¿cómo? Aquí está la camisa de mi padre, que yo llevo hablando peste de ella desde que era chiquitito, pues yo con la camisa al colegio. Y vamos, eso triunfó como la Coca-Cola. Yo no sé si eso era moda, pero volvió y yo lo reaproveché. Un abrazo, gente.
Que todo vuelve, que la moda vuelve. Bueno, cuéntanoslo en el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En un año marcado por exclusivas como la entrevista al futbolista Álvaro Morata o a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo en España.
2.608.000 personas, como tú, buscan cada día el mejor análisis para entender lo que pasa a su alrededor.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
2.608.000 personas, cada mañana elegís la mejor información y la voz más influyente de la radio.
Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, pero ¿será volar, eh? Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium, un brindis por la verdad, una sola botella por cepa, hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es. Mueve.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Dehesa de Extremadura. ¡Qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico Dehesa de Extremadura, el ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Y a esta hora de la tarde, a las 6:30, una hora menos en Canarias, vamos a recorrer una de las carreteras más importantes de nuestro país, la primera autovía de circunvalación que empezó a construirse hace justo 50 años. Nos ponemos el cinturón, enganchado, y arrancamos. Da igual que seas o no de Madrid, porque la M30 la conoce y a veces la sufre todo el mundo. Es la carretera que estamos recorriendo ahora mismo y que rodea la ciudad de Madrid como si fuera un cinturón. La verdad que a esta hora pues hay muchísimo tráfico. Bueno, es que es una carretera que a la hora a la que vayas pues generalmente te vas a encontrar con muchos coches. Es una infraestructura, agárrate, que se empezó a diseñar en 1929, hace casi un siglo, pero no fue hasta 1974 cuando se inauguraron sus primeros cuatro tramos.
El nuevo cinturón de Madrid, de 36 kilómetros de longitud, permite la semicircunvalación de la capital desde la autopista de Barajas hasta la de Extremadura. Con esta nueva vía se evitará la entrada en la ciudad.
Pues así como escuchabas, se contaba en el nodo la inauguración de esos cuatro primeros tramos, pero no fue hasta dos décadas después cuando se terminó tal y como la conocemos hoy, la M30. Una carretera que ha sido testigo del crecimiento y de la transformación de la capital y por la que cada mes circulan 33 millones de vehículos, para que te hagas una idea, el equivalente a todo el parque móvil español. Voy a parar un momentito por aquí. Y voy a invitar a que se suba a este viaje a Manuel Arnaiz, que es doctor e ingeniero de caminos, actualmente está jubilado. Pero Manuel conoce muy bien esta obra porque fue director general de infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid. Manuel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en este viaje. Ponte el cinturón que vamos a continuar.
Ahí estoy.
Manuel, ¿cómo nació la M30? ¿Con qué objetivo?
Bueno, originalmente desde el Ministerio de Obras Públicas, pues trataba de ser una circunvalación de Madrid para evitar que el tráfico que proveniente de fuera de Madrid penetrase a la Almendra Central y a través de esta infraestructura pues la circunvalase.
Es una obra, como estamos diciendo, muy importante. De hecho, esta semana se cumplen 50 años de la inauguración de los cuatro primeros tramos, pero en total todo el cinturón se tardó en construir unos 20 años. Manuel, ¿cómo se diseña una obra de estas características? Aquí, lógicamente, se tuvo que hacer un estudio previo muy importante.
Hombre, pues como cualquier infraestructura relevante, pues requiere un proceso pues de analizar dónde se va a ejecutar la obra, conocer bien el terreno por donde discurre y bueno, pues tomar las medidas para que el diseño prevea todas las circunstancias que van a surgir a lo largo de su construcción.
Porque cuando se empieza a construir esta carretera que estamos recorriendo ahora mismo a esta hora en la tarde de COPE, gran parte de Madrid eran descampados todavía.
Claro. O sea, la M30 en su origen la diseña y la construye el Ministerio de Obras Públicas en su momento y la explota una vez construida. Y lo que pretende es eso, que la ciudad que circunvala, pues que no se vea afectado por el tráfico. Manuel, pero sí, a lo largo del tiempo, pues Madrid fue creciendo y en esos 20 años que tardó en construirse por parte del Ministerio de Fomento, pues prácticamente la ciudad la abrazó a la M30 y prácticamente cuando se finalizó el Ministerio, pues ya había iniciado los trabajos y los estudios para sustituirla por una nueva circunvalación que cumpliese los objetivos que ya en ese momento la M30 no cumplía.
Estamos viendo, Manuel, que el tráfico es constante. Hay momentos, bueno, que esto es como una jungla. Mira, ahora nos están pitando precisamente. Y claro, la cantidad de coches que hay ahora en la ciudad, pues no tiene nada que ver con los que había hace 50 años, en 1974. De 50.000 vehículos a más de 1 millón en un día laborable. Pero con las viviendas a ambos lados, poco se puede hacer para que la M30 pueda absorber más coches. ¿Qué obras, qué cambios se han podido hacer para conseguir esto?
Bueno, se hizo pues a través de un estudio previo que se planteó para transformar la M30, que ya no cumplía su función y que además había una vía exterior que hacía esa función. Y bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid, en el programa que presentó para las elecciones de 2003, planteó, vamos, los distintos grupos que se presentaron a esas elecciones plantearon pues transformarla, dependiendo del grupo que lo planteaba, pues planteaba una solución diferente. La que al final se ha llevado a cabo a partir de 2003, en el periodo 2003 a 2007, lo que planteaba es que la M30 que se conocía dejase de ser una barrera para la ciudad y que los distritos de un lado y de otro de la M30 pudieran integrarse, sobre todo en la zona del río, que estaba constituida una barrera por el propio río y luego las dos vías que constituían la M30 en cada sentido de circulación a lo largo de su ribera, a lo largo de los 6 kilómetros por los que discurre la M30 en paralelo con el río. Entonces, esa parte de la M30, lo que se planteó para transformarlo es que había que hacer desaparecer el tráfico de superficie y recuperar ese espacio que ocupaban las calzadas de la M30 pues con un uso diferente. Y debido a la transformación, lo que se generó pues un nuevo espacio urbano público y que hoy es lo que se denominó en su momento Madrid Río y que hoy es reconocido por todos los madrileños porque usan y disfrutan a diario de esas 50 hectáreas que constituyen ese espacio que ocupaba antes las calzadas de la M30 en esos 6 kilómetros en el oeste de la M30.
La verdad que el soterramiento de esa parte de la M30 la sufrimos muchos. Yo por aquel entonces tenía que ir a Prado del Rey en coche y claro, los años que duró el soterramiento de esa parte de la carretera pues nos obligó a buscar caminos alternativos, pero hay que decir que es una pasada el trabajo que se hizo y cómo ha quedado, ¿no?, toda esa zona para los vecinos, claro.
Que fueron 2 años nada más, ¿eh?, porque se inició.
A mí se me hizo
trabajos
muy largo, Manuel, también te digo, ¿eh?
Sí, bueno, y lo que se pretendió es que se molestase lo menos posible y lo que también se planteó como condición para la ejecución de las obras es que en ningún momento se dejase de circular a través de las calzadas de la M30 y se mantuvieron, aunque con desvíos y dificultades y compartiendo tráfico con obra, 2 carriles en cada sentido de circulación. Aunque los vecinos nos decían todos los días que estaban sufriendo mucho y que además que no se creían que se iba a acabar, y en la primavera de 2007 se puso en servicio el soterramiento de esa parte de la M30 transformada, que fue la parte final de la obra de transformación de la M30 que abordó el Ayuntamiento en el periodo ese de 2003 a 2007.
La verdad que, bueno, las obras siempre son molestas, pero sí es cierto que fue pues una obra faraónica que se hizo además en tiempo récord, a pesar de que esos 2 años y un poquito que tardó en soterrarse esa parte de la M30, pues causó lógicamente molestias a muchos de los conductores que pasábamos por ahí y a los vecinos que ahora, sin embargo, están encantados por cómo ha quedado toda esta zona de Madrid. Oye, Manuel, vamos a hacer otra parada en este viaje. Espera que pongo el intermitente. Voy a parar nada, aquí un momentito porque se va a subir con nosotros también Federico Ayala, que es responsable del archivo y documentación de ABC. Federico, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Ponte también el cinturón y seguimos camino, Federico.
Muy bien.
Oye, cuéntanos, ¿qué había en esta zona por la que estamos pasando ahora mismo? Mira, ahí a la derecha está la Plaza de las Ventas. Esto era campo, claro. ¿No? Era un descampado.
Claro, eso era el arroyo Abroñigal, que estaba abajo, y era una zona pues bastante pauperada. No había casi ninguna construcción, dividía completamente los dos barrios, no había ningún túnel, ningún puente para cruzar hacia el otro lado, y era una zona, bueno, pues muy, muy degradada en ese sentido. Entonces es el primer tramo que se empezó a pensar, el arroyo Abrimigal. Es el primer proyecto de la M30.
Federico, en 1907 se matriculó el primer coche en Madrid, pero no fue hasta 1929 cuando se planeó construir la M30. Ese año había en la ciudad, en Madrid, 36.170 vehículos. ¿Por qué era necesaria la construcción de esta carretera de circunvalación?
A ver, lo que sí que se hizo es que había un modelo basado en el Gran Berlín en esa época, y había un intento de regular un poco un urbanismo que Madrid empezaba a ser un poco caótico. Y como había una previsión de que los automóviles fuesen aumentando y que tal, se intentó hacer ese proyecto. Fue un concurso internacional que lo ganaron Zuazo Janssen, un concurso internacional sobre el trazado urbano y la urbanización de Madrid. Y lo que pretendía era ser una circunvalación. Por eso se llama M30. M por Madrid, 3 porque era la tercera circunvalación, y el 0 era obligatorio en todas las carreteras de circunvalación que terminasen en 0. Entonces estaba planeado como una circunvalación. Ahora ya es una calle, pero entonces era una circunvalación.
Una circunvalación que, Manuel, tiene 30 kilómetros, ¿no?
Alrededor, vamos, no exactamente. Tiene, yo creo que con precisión, 30 y tantos, 32, 34.
Bueno, es una carretera que, bueno, como decimos muchas veces, es un cinturón que rodea a la capital, a la ciudad de Madrid, con unos túneles donde ya nos liamos un poco, porque si tienes que coger, por ejemplo, la salida de Puerta de Toledo, Manuel, en su día esta red de túneles urbanos fue la más extensa de toda Europa y la segunda del mundo, 45 kilómetros bajo tierra en total.
Sí, vamos, porque con la transformación de la M30... Se abordó la transformación de todas las conexiones de entrada y salida de las grandes vías de acceso a Madrid, de las radiales y la carretera de Toledo. Entonces, todas esas conexiones que se hacían en superficie, al hacer la transformación en la parte que era soterrada, en la parte oeste, pues las conexiones son subterráneas. Y además de estas vías de conexión, pues la propia infraestructura tiene una parte subterránea que no es de acceso público, que sirve para el mantenimiento y conservación de la vía.
Federico, decíamos que tú eres el responsable del archivo y documentación de ABC. ¿Te recuerdas o has podido mirar cómo se contó la inauguración de estos cuatro tramos de la M30,
sí,
de los que se cumplen 50 años? ¿Cómo se contó en tu periódico?
Sí.
Sería una gran noticia, claro.
Era, claro, fue portada la inauguración Carlos Arias Navarro, que había sido alcalde de Madrid, luego fue presidente. Y sí que se presentó como un gran logro. Lo que más impresiona es las fotografías, porque por aquel entonces no estaba suficientemente bien protegida la M30. Entonces hay fotos que se ve al borde, en la inauguración, gente en algunos muy cerca de la calle, y nosotros tenemos fotos de gente que cruzaba la M30, claro. Acostumbrados a lo que era la circulación en la ciudad, pues mucha gente tenía la costumbre de tirar por la calle en medio porque tenía que ir enfrente, y una vez que
cruzaban la M30
con carritos de la compra y con cosas, y hubo algunos atropellos. Obligó, hasta que se reguló un poco los accesos, a poner semáforos, porque sí que se daba. Pero sí que se dio pues eso, una carretera que se le llamaba, en la Avenida se le llamaba la gran vía de circunvalación que Madrid necesitaba, ¿no? Y entonces se le llamaba Avenida de la Paz, sí que ya se conocía como M30, y se presenta un poco para la gran obra para descongestionar el centro de la ciudad, y ya se habla del tercer cinturón.
Bueno, la M30 tiene 330 entradas y salidas a... Mira, por aquí de otro que viene con prisas, que nos pita. A mí me ha pasado querer coger alguna y equivocarme. Por eso antes decía también que es conocida, pero también temida, ¿no? Sobre todo por la gente que viene de fuera de Madrid, que dice, ay, Dios mío, la M30, que a una de estas carreteras no tengo costumbre de enfrentarme. A veces es un poco liosa, las cosas como son, ¿no? Dices, ¿qué sentido? Las primeras veces cuando lo coges, ¿en qué sentido voy? ¿En qué sentido te quiero ir? ¿No? Uno sabe cuándo entra, pero no sabe muy bien cuándo sale. Nos decías ahora, precisamente, Federico, que es el tercer anillo, ¿no?, de circunvalación que se construyó. El primero es del siglo XVII.
Claro, porque era lo que era la cerca de Felipe IV, que era, pues, más o menos por la Puerta de Toledo, la Ronda de Toledo, Embajadores, Ronda de Valencia, lo que son las rondas, llegaba hasta Atocha, llegaba hasta la tapia exterior del Retiro, y luego subía por Recoletos y demás. Eso fue lo que era la primera vía de circunvalación, que era un poco los exteriores de la ciudad de Felipe IV.
Bueno, estamos acabando este viaje en el que estamos recorriendo parte de la M30, la carretera de circunvalación de Madrid, conocida en toda España, sin duda. Yo creo que de Madrid todo el mundo conoce la Gran Vía, sin duda, y la M30, ¿no?, que es una carretera que, como digo, mucha gente se tiene que enfrentar a ella cuando viene de fuera, e impone un poco porque hay muchos carteles también, hay muchas entradas, muchas salidas, y a veces es un poco liosa. Sí. Viendo ahora con perspectiva todos estos años de circunvalación, de carretera de circunvalación, este medio siglo de vida que tiene la M30, ¿qué nota le pondrías, Manuel? Tú como ingeniero.
Hombre, yo no soy imparcial, que realmente yo la tengo un cariño especial porque he dedicado muchas horas a las obras de transformación de la M30, y el resultado final, en contra de lo que opinaba mucha gente en su momento, pues yo creo que ha sido satisfactorio.
¿Y tú, Federico?
Yo le pongo, como yo no tengo esa implicación que tiene don Manuel, yo soy un poco más informal. Yo creo que es una gran obra. Yo había una entrevista que hicieron con uno de los coordinadores de las obras, Manuel Melis, que seguramente se conocerá, que comparaba la obra final del soterramiento con con el barón Haussmann, cómo cambió
París.
Hombre, a lo mejor es un poco exagerado, pero sí que es cierto es que transformó completamente. Los que hemos conocido eso, que ya tenemos unos años, no tienen nada que ver toda la zona con lo que fue posterior. Y además en Madrid no se puede entender sin la M30, es imposible. Y ha permitido vertebrar, aliviar el centro y comentar, hacer que el tráfico pudiese circular.
Bueno, pues voy a ir poniendo el intermitente, que vamos a terminar el viaje, y os quiero agradecer a los dos, Federico Ayala, responsable del archivo y documentación de ABC, y también Manuel Arnaiz, doctor e ingeniero de caminos, que me hayáis acompañado esta tarde a recorrer un poquito de la M30, porque hay muchos kilómetros y hay muchas cosas también que comentar sobre esta gran infraestructura, esta gran obra que está de cumpleaños, que cumple medio siglo de vida. Federico, Manuel, gracias a los dos.
Muchísimas gracias, Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en todos los envases de Ferrarini, el litro de aceite de oliva Carbonel y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
4 estaciones de Navidul, curado durante más de 12 meses sin aditivos. El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 31 de diciembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¡Wow! Aprovecha ya las ofertas de última hora de Amazon. Para que ahorres a lo grande en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes y belleza. Y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de última hora de Amazon. Terminan el 22 de diciembre. Con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Espectacular, sí, es que ha puesto dos balones que han acabado en gol. Pero de manera directa y otro de manera indirecta.
Hace tres
y
cositas que sirve para...
Y ha provocado un penalti.
Que parece que es una absoluta brutalidad lo que está haciendo la Miña Mal. Te ataca a ver jugar al Barcelona. O sea, yo cada vez que dices, es fuera de juego, pero no lo sé seguro. Van al milímetro en cada...
Hay algún percance físico...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues estamos en los minutos finales de la tarde de COPE, en esta tarde de martes que hemos compartido como siempre con todos vosotros desde las 3, hablando pues de las... Uy, que está sonando por aquí el móvil, por favor. Que no, Rosa Rosado, que estas cosas pasan, que el móvil...
No era una llamada,
es que tiene vida propia el móvil. No sé qué ha pasado, sinceramente, he oído un ruido y digo, ¿qué es esto?
Como el chisme del aire acondicionado, que también tiene vida propia en...
Tenemos
esta
unas obsesiones en este programa, el móvil que tiene vida propia, el aire acondicionado que también, que lo mismo nos asamos de calor que pasamos frío.
Sí, hoy estamos
hablando de estas cosas que a veces se nos meten en la cabeza y aquí estamos, dándole vueltas.
Sí, y somos muy pesados, de hecho,
pesadísimos.
Nos decía una oyente que ella colecciona botes de cristal, a colación de los botes de cristal han salido las latas, y a colación de las latas, que hablábamos antes, nos ha llegado este mensaje de Monse.
Hola, gente, Rosa, yo colecciono latas antiguas.
de Colacao, de Pepsi-Cola, de Coca-Cola, pero antiguas, de Bimbo, de Café Marcilla, y todas son preciosas. No tengo 1000, pero tengo unas 20 o así, expuestas en una balda en el garaje, muy guapas.
¿Ves? Fíjate, a Montse pues colecciona sus latas.
Sus cositas también.
Yo he dicho que no lo acabo de ver eso de las latas, pero bueno, posiblemente sean latas muy bonitas que quedan muy bien decoradas ahí en el garaje.
Pasa que la oyente que ha abierto el melón de las latas, bueno, en este caso eran los tarros de cristal, era que estaba obsesionada. Tarro de cristal, legumbre que consumía, lo tenía que guardar,
sí o sí.
Lo tenía
que guardar. Bueno, y hablando de las modas, ¿no? Que nos obsesionamos con ciertas cosas, si hablamos de la ropa, es que voy a tener.
Hola, familia de la tarde. Pues cuando yo era adolescente, ya hace muchos años, hubo una época en que nos poníamos todos una pelliza y unas botas camperas, que solo nos faltaba un gorro vaquero para parecer Billy el Niño. Vamos, vaya época. Bueno, hala, hasta luego, buenas tardes.
Era la época, que eso también, como hemos caído todos en las modas, como ahora, por ejemplo, los Sony Angels, ¿no? Que a raíz de eso hemos sacado este asunto. Bueno, a Mariano de Santander también hay que verlo de esta guisa.
Muy buenas, pues yo fui con 20 añeros, pues era rockabilly y estaba todo el día con la manía del pelo y con el tupé y pues intentar llevar las trazas muy maniáticas de lo que era un rockabilly, el doble de los vaqueros, pero bueno, ahora con el tiempo y la verdad que bastante menos pelo, pues se te pasan esas manías, ¿de acuerdo? Venga, un saludo.
Con bastante menos pelo, dice.
Hay manías que se van.
Hay manías que se van, sí, hay modas que también, gracias a Dios, que se van y hay otras modas pues que no convencen nada.
Buenas tardes a la gente. Pues una moda que me parece horrorosa es la de llevar el pantalón corto por la parte de abajo. O sea, que vas enseñando el tobillo y encima, mucha gente aparte de eso llevaba también calcetines tobilleros. Pero incluso hasta en invierno. ¿Sí? Dice, pero es que se te tiene que colar el frío por ahí, hijo. Vamos, horrible. Es algo que yo jamás me pondría. Prefiero que el pantalón me llegue abajo del todo o si no, unos pantalones cortos, pero de los de toda la vida. Venga, un saludo, gente.
Los pesqueros. Es que también merecen un tema aparte. Los pantalones pesqueros y el calcetín corto, enseñando el tobillo en pleno invierno.
Le doy la razón al oyente. Es cierto que cuando hace frío dices, ay, te entra por ahí un virujillo.
Yo no lo veo,
Pero quedan monos, así un poco más cortos, ¿no?
Pero para el verano, si acaso.
Para que somos así pequeñicas, ¿eh? No, sí, es que yo creo que no se estiliza.
Bueno, vale. Y de modas que en su día seguimos y que hoy nos preguntamos, ¿cómo es posible? Pues hay de todo.
Hola, gente. Tengo unos pantalones, además de ser de pana gorda, son tipo rapero, súper anchos y súper grandes. Yo creo que me los compré con una enajenación mental o algo así, porque me los puse en su momento cuando tenía 20 años, pero ahora los veo y digo, pero ¿cómo podía ponerme yo esto? Pero ahí los tengo, no los he tirado, los tengo ahí de recuerdo, que cuando los veo me hacen gracia. Bueno, que paséis buena tarde, un abrazo fuerte.
Pues fíjate, en algún momento igual te sorprende las modas y te vuelves a poner tu pantalón de rapero. Porque otra cosa que está muy de moda es el chándal. ¿Quién lo iba a decir? Bueno, pues hay gente que
La moda chandalera.
Efectivamente, pues hay gente que no puede con esta moda.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo con lo que no puedo es con la gente que viste en chándal todo el día. Que no se quita el chándal, se levanta el chándal, se va a tomar algo con el chándal, va a comprar el chándal. Y el chándal, yo no tengo nada en contra de él, pero es para lo que es. Para básicamente para hacer deporte, claro, y no para ir por ahí por la vida. De hecho, yo tengo un grupo con amigos que se llama No al Chándal. A mí me parece horroroso. No al chándal en sí, ¿eh? La gente que se le pone a todas las horas, que no tiene otra cosa. Chao, gracias.
No al chándal.
Bueno, claro,
hay muchos tipos de chándal.
Sin dobleces en ese grupo, vamos, si entras ya sabes lo que hay.
Bueno, el chándal no, pero donde se ponga una buena chupa, una auténtica chupa de cuero, que se quite lo demás.
Buenas tardes, gente. Yo tengo la típica chupa negra, pero bien de cuero, con mucha solapa, chinchetas y demás, con la hebilla y la correa en la parte de abajo, y bien chula. La suelo llevar con las solapas levantadas. Me la pongo bastante para conciertos y alguna fiestecilla que otra que tenga por ahí, en invierno también, porque abriga mucho. Y espero que eso vuelva a la moda. Bueno, un abrazo.
Bueno, vuelva a la moda o no, lo importante es lo que dice este otro oyente.
Buenas tardes, gente. Bueno, mi única obsesión es no obsesionarme con nada. Que paséis felices días. Un abrazo a todos.
Eso es muy inteligente y muy sano. No obsesionarse nunca con nada, que a veces nos empecinamos en unas cosas que, madre mía. Bueno, que mañana volvemos a la hora de siempre a las 3, las 2 en Canarias, los de la tarde. La radio continúa. Te quedas ahora con Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Cada euro que cada contribuyente asigna al año de forma voluntaria a favor de la Iglesia en su declaración de la renta se termina multiplicando por 4 en valor social. Si nos fijamos solo en el ámbito educativo, la Iglesia ahorra al Estado un estimado de 4.600 millones de euros debido a la eficiencia en la gestión del gasto en los centros y la baja dotación de los conciertos en comparación con la enseñanza estatal. Las cifras, que se pueden consultar al detalle en la web de la Conferencia Episcopal, impactan, pero interpelan de manera especial los rostros que están detrás de cada uno de los números que aparecen. La atención integral que la Iglesia ofrece a todas las personas, sin importar su origen o condición, es un auténtico tesoro que está bien medir, pero que va mucho más allá de la cifra concreta, porque no cabe confundir valor y precio, y el valor de cada persona que está en el corazón de esta memoria es el valor infinito propio de cada ser humano.